Y bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al Día, conversando con Jonathan Aldana, presidente de Capemiac. Dejamos al aire el tema entonces de los resultados, no solamente de la encuesta de coyuntura, sino de todo lo que reviste el proceso de estos nuevos precios que vamos a conseguir o que estamos consiguiendo ya en el mercado de los productos a precios internacionales versus los CLAPs, versus la posibilidad de un incremento de ajuste salarial con el incremento del cesta ticket. ¿Cómo van a afrontar el sector privado, especialmente la pequeña y mediana industria, que ha sido como que la más golpeada en todo esto, de cara a una posibilidad que está ahí latente? Sobre todo como elemento pacificador pre-referéndum revocatorio, si se da.
Sí, fíjate que lo del aumento de, o sea, lo hablamos en un programa anterior, hoy nos toca necesariamente que volver a mencionar el tema. Hay una expectativa, no ha habido nada, pero se supone, porque la pasada en años anteriores, que ya para final de año lanzan otra nueva modificación del salario mínimo y de la cesta ticket. Pero recuérdense que se ha venido distorsionando todo esto de la política salarial del Estado. No solamente porque no se hace a través de las comisiones tripartitas, que las organizaciones como la de la Organización Internacional del Trabajo recomiendan, que es a través de los empresarios, los trabajadores y el gobierno, se ponen de acuerdo en cuáles van a ser las remuneraciones, sino que lo han venido haciendo a disposición nada más del Ejecutivo y a plena satisfacción de plena decisión de ellos. Resulta que, aparte de eso, entonces, ahora, las bonificaciones que se están haciendo, por ejemplo, con respecto a alimentación, han ido superando los bonos, han venido superando los salarios, y eso pues va en detrimento de la parte prestacional de los trabajadores, que choca o contrasta con aquella posición que tenían quienes hoy nos gobiernan, anteriores gobiernos, de que se estaban en este caso bonificando los salarios, y resulta que aquí hay lo que hay un descaro en la bonificación del salario. Está el gobierno como aplicando la política de decirle a la gente, aquí tienes para que comas y para esto es que tú vas a tener remuneración y no aspires más nada, porque tú superarte con tu trabajo, olvídalo, tú vas a trabajar para comer y de broma, mientras tanto yo te tengo aquí sometido. Pareciera que esa es la política que está tratando de aplicar el gobierno con esto de los aumentos. Ya se está hablando entonces que viene otro aumento, no solamente entonces en el sueldo mínimo, que tú ves entonces, compara los dos aumentos, el del sueldo mínimo es mucho menor que el del bono. Y entonces van aumentando el bono y entonces se asienta, pues, o se incrementa, o se acentúa en este caso, la dependencia del trabajador por aquella cantidad que va de broma necesitaba comer. Y hay un detallito que lo han tocado algunos analistas y me gustaría mencionárselo. Si el salario, si la cesta ticket esta o el bono alimentario, mejor dicho, que es como se conoce del trabajador, es para una comida balanceada al día, que la generalmente o inicialmente era para que la disfrutara durante su jornada de trabajo. Si es así, ¿verdad? Quiere decir que a ti te están cada día bonificando más el salario a través de un monto que te van aumentando nada más que en comida. Si el salario, el bono diario que te están dando es para una comida, imagínate entonces, este bono lo que te está satisfaciendo es una parte muy parcial de las necesidades, porque tú tienes para realmente...
Pero fíjate, el monto del bono es muy superior al monto del salario. Ya reconoce el gobierno que lo que te paga por tu labor es ínfimo, es miserable, humillante.
Te hacen dependientes nada más de que tú lo que vas a tener es para alimentarte comer. Y ya está. Entonces fíjate, esa cantidad apenas te va a alcanzar es para comer. Está reconociendo el gobierno, ¿verdad?, que la cantidad inclusive que le está dando para comer al individuo es muy poca, porque es una cantidad que ni siquiera le va a dar para satisfacer ni lo más mínimo de la canasta alimentaria.
Reconoce el gobierno que con el salario no paga, pero nada.
Y con los salarios no servicios.
No vive.
Entonces, ¿qué ocurre? Esto en
el
medio...
El salario alcanza para comprar jamón y queso. Exacto. Entonces, pan salado.
Esta política salarial en medio de esta tendencia alcista de los precios, que no, en cualquier momento pudiéramos estar en un escenario de hiperinflación. Afortunadamente aún no lo hemos llegado, ojalá no lo lleguemos. Entonces, en medio de ese ambiente, tú terminas subyugado, el trabajador, el consumidor, termina subyugado completamente, pues dominado por esas fuerzas que conforman pues el resto de esas variables que dan la presión, como es la inflación, como es la escasez. Entonces el individuo está allí sometido, subyugado y sin ningún tipo de posibilidad de poder superar, ¿verdad?, por ningún medio, las posibilidades de tener oportuna y en las cantidades adecuadas, por lo menos lo que se refiere al renglón de alimentación. Es terrible. todo este deterioro, toda esta política, como se ha venido aplicando desde el punto de vista económico, la política económica que genera el gobierno, lo que ha venido es demostrando que es, ¿cómo te digo?, adversa a los intereses de la economía como tal. En este caso, de la economía que mueve a los países, que es la economía privada. Los gobiernos no están para gerenciar, ni están para producir, ni están para nada de eso. Eso está escrito y eso está demostrado. Los gobiernos están para hacer normas, para fijar criterios, para intercambios con otros países, para ayudar, para fomentar que las inversiones extranjeras vengan, para estimular la producción, ¿verdad?, mediante concesiones, mediante facilidades para los productores y los trabajadores, de manera que la industria y el comercio y las gestiones productivas de los países generen riqueza. Eso no se está haciendo en este país y por tanto es que nosotros estamos así. Las empresas que producen en este país cada día están produciendo menos. Y eso está reflejado en esta encuesta de coyuntura que Conindustria hace cada trimestre. Acaban de salir los resultados de la encuesta de coyuntura de Conindustria del tercer trimestre de este año, ¿verdad? O sea, hasta el 30 de septiembre. Uh-huh. Allí se reflejan cosas dramáticas. Por ejemplo, los niveles de venta ya están por encima del 80 y tantos%, 81-82%, la venta de las industrias. Fíjense que esta es una encuesta que abarca toda la industria.
80 y pico% menos.
Claro, que han disminuido, quizás no me expliqué muy bien. Han disminuido, ¿verdad?, las ventas en un 80 y tantos% menos, 81-82% menos.
Qué bárbaro.
En el sector. Una cosa terrible. Te digo, para la gran mayoría de las empresas. Hay un pequeño sector que las ventas las han mantenido pequeñas, ¿verdad?, como un 6, un 7, y otro un 2, un 3% apenas, ¿verdad?, los habrá aumentado. Pero la gran mayoría ha disminuido sus ventas en más del 80%. Esto es terrible.
No, quiebre.
Y esto resulta que esa disminución de las ventas no es solamente porque los precios de los productos son muy caros y la gente no lo puede comprar, sino porque es que tampoco vende mucho porque es que no produce. Porque si pudiera producir bastante, a lo mejor pudiera tener un precio un poco más accesible y la gente lo pudiera comprar. El problema es que no lo puede producir. La base está en que no lo produce. ¿Por qué no lo produce? Porque no se asignan materias primas. Ya vamos para 2 años donde no se le asigna al sector privado la materia, dólares para la materia prima, sino unas cuestiones muy puntuales, muy pequeñas por allí. Entonces, si nosotros dependemos tanto de la materia prima importada, ¿cómo puede la industria producir suficientes niveles de producción, lo suficiente para que el mercado se aborde, se constituya con elementos, con bienes producidos en la industria para poder realizar el consumo de los demandantes? Entonces, allí tenemos esa terrible situación. Entonces, fíjate, en cuanto a los niveles de inventario, bueno, los niveles de inventario han bajado en casi el 84% de las empresas industriales del país. Los niveles de inventario siguen bajando. No solamente que es que están bajos, sino que siguen bajando. Que es más, y es obvio, ese resultado es obvio. ¿Por qué siguen bajando los inventarios? Porque lo que acabo de decir, no hay asignación de materias primas para comprar insumos para poder tener esas materias primas a la disposición y poder producir. Obvio que la materia prima y los inventarios de materias primas van para abajo. Y los inventarios de materias primas y obvio los inventarios de productos terminados. Prácticamente no hay inventario de productos terminados. Y tampoco hay casi inventario de productos terminados, porque recuerden que el gobierno, que se jacta de decir que es que las empresas privadas, mediante una serie de artimañas, desvían las mercancías y las llevan a los sitios, a otros destinos, y eso va en detrimento de la población. Y el gobierno entonces está buscando, mediante mecanismos como el sistema ese de abastecimiento soberano, trata de centralizar con los militares, etcétera. Eso es puro, discúlpenme, eso es pura escenografía. El gobierno aquí desde hace muchísimos años tiene el estricto control de todos los bienes que se producen en el país, a dónde van, a dónde están en tránsito, dónde se están transformando, dónde es su destino final, dónde están almacenados y a qué supermercado, a qué abasto, a qué taguarita van a ir. Todo eso lo sabe el gobierno. O sea que olvidémonos de aquello de que es que se los desvían y se los llevan de contrabando. Si se los llevan de contrabando es porque el gobierno no lo permite, porque el gobierno sabe exactamente la cantidad a través de la guía de movilización.
Claro.
Eso existe y eso es el bien. Si alguien está burlando esa guía de movilización, bueno, el gran culpable de que las cosas no se estén llegando a su destino y no estén llegando a los consumidores es el propio gobierno. O sea que esa guerra económica ya fíjate que ya casi ni se está mencionando. No sé si has fijado.
Sí.
¿Te has fijado que muchos personeros del gobierno casi no nombran la palabra guerra económica? Y no lo nombran porque es que ya ese argumento prácticamente el pueblo no lo está recibiendo. Y tú lo ves, bueno, por las manifestaciones de las personas, ¿verdad? En cuestiones de elecciones, en cuestiones de quejas y de manifestaciones que hacen públicas, donde ya saben, ya se dieron cuenta que ese argumento, esa retórica mediante la cual se promovió una supuesta guerra económica, cada día se está destruyendo más. En los últimos ya prácticamente 3 años más lo que va de la producción per cápita, el producto per cápita en la industria, nos dice este sistema, esta coyuntura, esta encuesta de coyuntura, ha disminuido. ¿Qué es eso del Producto Interno Bruto per cápita? Bueno, toda la producción del país, de las industrias del país, dividido entre el número de habitantes, te da el PIB o la producción, uh-huh, ¿verdad?, per cápita por persona en el país. Eso ha venido disminuyendo casi en un 40% en los últimos 3 años y lo que va de
Eso, o sea, que es una caída vertiginosa.
Terrible, terrible. Casi 4 productos de lo que normalmente se producía en el país de hace 3 años para acá ya no están en el mercado. Imagínate eso, pues, por eso que tenemos escasez. Entonces, cada día la producción desde el nivel del año pasado a desde que se hizo en el tercer trimestre del año pasado la encuesta y la hicieron ahora, bajó un 27% el nivel de producción. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que está ocurriendo esto en las industrias, que son, si se quiere, uno de los sectores más importantes, más sólidos para lograr los destinos de la creación de riqueza, la promoción y la consecución del desarrollo económico, está sufriendo esta situación, pues nosotros no podemos esperar ninguna buena noticia. ¿Por qué? Porque la industria está siendo relegada. A la industria se le ha llamado a diferentes conversaciones con estos comités que se crearon de producción por el gobierno y hablan sobre, pero ningún resultado. Allí hay muchas industrias que pertenecen a empresas que pertenecen a Conindustria que han estado interviniendo en esas actividades, en esas conversaciones, pero la situación sigue igual. Y señores, tendrá que ser igual y seguirá siendo igual, porque allí no se le están dando a las empresas las condiciones necesarias o las básicas para poder producir. Se están haciendo, son cosas muy puntuales. Hay algunas organizaciones, inclusive gremiales, que de alguna manera han logrado tener el favor de las instituciones gubernamentales para tener algunas asignaciones muy particulares que no sabemos, de una manera muy opaca, que no sabemos cómo es eso, y ellos están promocionando la obtención de algunos recursos. Pero no sabemos de dónde vienen realmente esos recursos, quién se los está dando. Y otra cosa importante, que también le hemos hablado acá y quiero traer la colación. Señora, aquí tenemos un dólar, que es el DIPRO, el dólar, uh-huh, protegido, y el dólar DICOM. Y resulta que aquí de broma lo que está llegando de parte de las iniciativas privadas es lo que se consigue a través del DICOM o dólares propios que se traen los productos. Pero el DIPRO, que es el protegido, el de 10 bolívares, que es supuestamente para las necesidades más básicas como alimentación y medicina, ¿dónde está? ¿A quién se lo están asignando? ¿Qué destino tiene eso? ¿Cómo es posible que nosotros en este país ninguna persona sepa cómo se están distribuyendo los dólares, a qué empresas se les está dando, qué empresas las está utilizando, esos dólares se invirtieron o no, se dilapidaron, si alguien se los cogió, qué empresa fue? ¿Fue una empresa maletín? ¿Fue una empresa formal? Nada de eso se sabe.
Bueno, la opacidad ha sido aquí completa, absoluta, pero entonces, no de ahorita.
Exactamente.
Tenemos casi que 17 años en un estado de opacidad, entonces, oscuridad y de distorsión absoluta.
Esa bacteria, vamos a llamarlo así, llamada opacidad, contaminó completamente a la institución, bueno, per se, más importante que debería tener un país, que es su Banco Central, ¿verdad? Y fíjate, el Banco Central, como no, ellos no dan información, ellos camotean la información, siempre justifican algo para no darla. Y cuando alguien en el gobierno pretende, porque han habido periodistas y afectos pues a ellos, al gobierno y personeros que dicen, ¿dónde sacan esas cifras? ¿Cómo lo van a sacar? Bueno, porque se hacen encuestas y se hacen preguntas y se hacen averiguaciones de campo y de ahí es que viene la respuesta. Sí.
Tenemos que hacer un corte, pero al regreso volvemos con más. Okay.